Seguimos con este ambiente sonoro que es muy particular acá, ¿no? Hay mucha reverberación, hay mucho movimiento también, hay conversaciones, hay preparativos. Estamos justamente en la hora en que se abre la feria, así que ahora sí que empieza a ingresar el público de manera fluida. Hasta ahora habían entrado nuestros amigos oyentes, los que están en la platea. ¿Qué decías, Russo, que te faltó? Porque hablaste poco por ahora.
No, te preguntaba nomás. ¿Qué? Ya se me fue.
Bueno, ¿qué era?
No sé, que vos leíste algo ahí que...
¿Y si había salido al aire el mensaje ese que leíste?
No. Eso lo estábamos charlando acá con la gente. Bueno, seguimos. Estamos en la Feria Internacional del Libro y este es un ambiente más que adecuado para que nosotros volvamos a convocar a todos nuestros oyentes a que escriban. Hoy retomamos el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Es el séptimo llamado de este año y tenemos que difundir la consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es el tema que les proponemos en esta ocasión? Bueno, les estamos proponiendo que escriban cuentos de caballos. Hace un rato aparecieron los caballos cuando Carlos recordaba títulos de obras de teatro de Mauricio Rosenkopf, ¿no?
De Mauricio, claro.
Los caballos. Bueno, pero ahora ya la cosa viene por otro lado. Cuentos breves. ¿Cómo les resulta este tema? ¿Qué ideas le pueden dar a los oyentes para que vayan preparándose?
Bueno, la primera es que es un planteamiento parecido al de la bicicleta, pero sin rueda.
Eso.
La otra cosa es que caballos hay de mucha clase, porque hay caballos que vuelan. Está muy frecuentada la imagen del caballo con las alas que va por el aire. Y a mí la definición de caballo que yo elegiría para este concurso son los caballos encerrados en los motores, los caballos de fuerza.
Ah, están los caballos de fuerza. Esos,
que son caballos maravillosos, no están en ningún lado, pero se conocen por su efecto. Es un caso precioso de imaginación. Uh-huh. El que le puso caballos de fuerza sabía lo que era literatura.
Fue Watt.
¿Quién inventó eso?
Watt.
¿Sí? ¿Qué es el Leguizamo de habla inglesa?
¿Por qué me parece que se dedicaba a la física ese hombre?
Bueno, yo puedo hacerle muy brevemente la historia.
La electricidad.
Claro. Con Rompone.
Cuando se empezaron cuando Watt y su socio Boulton empezaron a querer vender la máquina a vapor, el argumento de ventas era: con esta máquina usted puede eliminar los caballos, que no es necesario, no hay que darle de comer, no se le mueren, le pasa una cantidad de cosas. Mm. Y entonces la pregunta es: ¿y a cuántos caballos equivale la máquina?
Claro. Mm.
Y entonces Watt se vio obligado a medir lo que trabajaba un caballo y compararlo con lo que hacía una máquina de vapor. Y desde ese entonces se inventó el horsepower, cuántos caballos reemplaza la máquina. Y hasta ahora se conserva la medida de Watt.
¿Vieron todo lo que aprendemos con el concurso de cuentos breve?
Yo preferiría ir por el lado de la identidad nacional con el caballo, ¿no? A la hora de escribir, porque va a ser difícil que la imaginación se vea incitada por la máquina y los caballos de fuerza.
No, pero estaba interesante lo que recién exponía Carlos en cuanto a que, si hablamos de caballos, hay muchas posibilidades.
Claro,
¿no?
Claro.
Si uno se pone imaginativo, se pone creativo, puede salir para lados inesperados, ¿no?
Claro.
Matilde, ¿tú preferirías que fueran por el lado...?
Claro, creo que el caballo forma parte de la identidad del Uruguay. Está en el escudo, está en todo, digamos... Lo practicamos como imagen de identidad.
Uh-huh. Yo pienso que tiene que ir por el lado de que se les cante. Y pero nosotros vamos a romper hoy un poco nuestra humildad proverbial, nuestra modestia.
Sí, siempre nos ha caracterizado.
Para decir que la proyección del cuento breve, no el cuento corto, el cuento breve que ha proyectado la tertulia, ha dado lugar en esta oportunidad al reconocimiento de una seguidora que, por caracterizarse por la calidad de sus cuentos breves, le acaban de dar el premio Nobel.
¿Vamos a hablar del Premio Nobel de Literatura de este año?
Pero la saludamos, en cualquier momento viene a la tertulia.
Bueno, en todo caso lo dejamos para un poco más tarde, pero sigamos. Juan, otras ideas, otros incentivos para los oyentes.
Yo había pensado lo mismo que Maggi, el caballo de fuerza, el primero, ¿no? Pero había pensado también en otra cosa que yo tenía de niño, el caballo de juguete, el caballo aquel de
cartón.
De cartón.
Del cual tiraban los dos niños.
Así que también está ese, también está el unicornio.
¿De qué caballo estás hablando?
Yo no sé de qué habla.
¿Ese hamaca?
Es que se hamacaba, o el mío tenía rueditas.
Ah, el tuyo tenía rueditas, pero también hay un caballo de madera para niños que se hamaca.
Que se hamaca, que es más o menos la misma figura, pero con distintos movimientos, ¿no?
Y si nos ponemos tan nostálgicos como para ir a la infancia, también podemos agregar el caballo de las calecitas.
De las calecitas, claro. Pegasos, lindos pegasos, caballitos de madera, dice Antonio Machado.
Bueno, y si seguimos con los niños, podemos hablar de los caballos...
Del Parque,
Rodó, los caballos para salir a dar una vueltita por ahí, ¿no?
Los petizos.
Y los ponis, y ahí entramos en la discusión, ¿no? Sobre los caballos y los ponis.
Y a la historia, hay una formidable obra sobre Artigas, de León Bengoa, que se llama La espada desnuda que dio la Comedia Nacional, que el último parlamento de la obra es Artigas agonizando, y que le está pidiendo a Ancina que le monte el morito, mi morito, traigan mi morito. Como dice Matilde, el caballo forma parte de nuestra historia.
Sí, sí, tengo a Rodrigo de Salto acá en la audiencia que advierte, exclama, nos recuerda, la patria se hizo a caballo.
Claro. Claro.
Y se deshizo también para volver a rehacerla otra vez.
Bueno, otro que apretó el acelerador por el mismo lado que Carlos, y aprovechando que él proponía también pensar en los caballos alados, dice, bueno, pero también están los caballitos de mar, ¿no? Los caballitos de mar, preciosos para un cuento de la tertulia de los viernes, dice Zulma de la Paloma, que claro, sabe de qué habla, ¿no?
Claro.
No, pero ahí, y por muchos lados, la relación con el caballo, pero hay algunas historias muy pintorescas que la cuento. Es decir, ¿por qué se monta el caballo? ¿Por qué el caballo nuestro sabe de izquierda? ¿Por qué hay que montarlo por la izquierda? Parece que eso viene de la Edad Media, porque andaban con esa espada que para el churrasquiano servía, que era que tenía como 1.20 m, y que si se montaban por la derecha se trancaban. Entonces la costumbre de montar por la izquierda viene de los espadones de los caballeros de la Edad Media. Los indios montaban por la derecha.
Carlos sabe bastante de caballos a partir de los charrúas.
Sí.
He leído, convertido en un experto en alguno de tus libros.
Sí, hay una verdad absoluta, y es que la manera diferente de amansar un caballo salvaje. Una manera es ponerse arriba y pegarle hasta que el caballo se entregue y quede quebrado en su ánimo. Esas son las domas que se ven en el prado. Es un espectáculo bastante desagradable.
Eso en realidad no es una doma, ¿no? Hay todo otro debate. Eso no es doma, eso son jineteadas. Pero bueno, sigamos.
La manera de domar de abajo, como se llama, es tratar al caballo como se trata a un perro, acariciarlo, mirarlo a los ojos, hablarle, porque los animales terminan entendiendo muy bien lo que uno les dice. El caballo es un animal inteligente, y es un animal sin ninguna dote agresiva, es un animal de huir del peligro. A mí me resulta de lo más encantadora la figura. Sí, el caballo no mata, el caballo no ataca, el caballo es un especialista en evitar el riesgo. Eso llevado a su extremo es un caballo de carrera.
Y a su vez caballos de carrera y de distinto tipo, ¿no?
Y ya con los caballos de carrera empieza un mundo. Ajá. Que no se termina enseguida, porque las cosas que pasan en torno a un hipódromo son muchas, ¿no?
Hasta llega el tango.
Cuéntala por una cabeza, por favor. Y le guillamos solo. Pero cuenta la leyenda que los caballos andaluces son embarazados por el viento. Esa es la leyenda.
Bueno.
¿Es el sirope que sopla allá?
Puede ser.
¿Por qué?
Los embaraza el viento. ¿Cuál es el viento? ¿El de Levante? No, el siroco, que es cuál sopla en España.
Sí. Empiezan por tener caballos árabes, porque España fue un lugar de árabes. Claro. Y donde están los árabes, están los caballos árabes.
Y fue lo que son, lo introdujeron.
Miren que es amplia la cantera en la que pueden entonces trabajar nuestros oyentes. Y hay más opciones, ¿no? Porque Oscar pregunta, epa, no discriminen. ¿Solo se puede hablar de caballos, no de yeguas?
No. También de yeguas, claro. No,
pero así como se dice el hombre en su evolución y se refiere a los dos géneros, los caballos es lo mismo, por supuesto. Es muy gracioso que se le haya ocurrido, pero...
Pero está muy bien, ¿eh?
Pero está muy bien.
Bien, sí. Hay hasta consideraciones político-regionales a propósito de esa expresión.
Pero
no, vamos a no ir por allí.
Gardel compensa eso cuando canta la yegua madrina, más renegrida.
Después otro propone que pensemos en los caballos de palo de escoba.
Eso.
También están los caballos de palo de escoba. Y también está el caballo de Troya.
Bien.
Todo un personaje, todo un tema, que hasta tiene más de una acepción y más de un significado. Quiero decir, podemos traer el caballo de Troya al día de hoy y al terreno de Juan, a la informática.
Sí, el caballo de Troya se le llama también a una forma de virus. De virus informático, que es uno que se oculta en la máquina para hacer daño, para pasar información o para hacer algún tipo de cosas, como el verdadero caballo de Troya, ¿no?
¿Cómo lo anticiparon los griegos eso?
Griegos primitivos.
Elena, a su vez, dice que a ella, si le hablan de caballos, se Elena acuerda de del caballo utilizado para ir a la escuela, en el campo, claro. Los chicos, los niños, los jóvenes que usan ese medio de transporte para ir a la escuela, y ahí estaríamos enganchando con un tema anterior de estos
hace
concursos.
Poco se pasó la historia de un escolar de 10 años que hacía 6 kilómetros a caballo para ir a la única escuela que tenía en el pueblo.
Bueno, Elena, que es de La Macana, en Florida, dice, yo lo viví, y lo recuerdo como la felicidad.
El que iba a esa escuela a caballo y es oriundo del pueblo de La Macana es el negro Mario Delgado.
Bueno, estamos en las 10:24 y creo que ya hemos dado bastante manija para que la creatividad de nuestros oyentes se desate, ¿no? No podrán decir que este tema es difícil.
No, a galopar hasta echarlos a la mar.
¿Volvemos con la música? Porque con la música de fondo aprovecho para recordar algunos datos básicos, algunas características de nuestros concursos de cuentos breves. Ustedes tienen que enviarnos por correo electrónico, entonces, un cuento de hasta 1000 caracteres. Y en ese número estamos contando la puntuación y los espacios, pero no el título del relato, tampoco estamos contando el seudónimo, ¿verdad? El cuento tiene que ir en el archivo correspondiente con seudónimo, nada más que en seudónimo, y aparte, en el cuerpo del correo electrónico, los datos completos de quien lo envía. ¿Cuál es la casilla a la que deben mandar sus trabajos? cuentos@espectador.com.uy. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el próximo jueves a la medianoche. Nosotros vamos a dar a conocer el resultado del trabajo del jurado el otro viernes, el viernes 25, y lo haremos desde el Hipódromo Nacional de Maroñas. Hasta allá iremos.
Qué lindo.
Invitados por la empresa HRU, que es además quien esta vez otorga los premios principales. ¿Por dónde vienen los premios? Bueno, celebrando su 10º aniversario, HRU premiará al ganador de este concurso con 2 pasajes a Buenos Aires, con estadía de una noche de hotel y entradas para ver el Gran Premio Carlos Pellegrini, la competencia hípica más importante del continente, la que se disputa en el Hipódromo de San Isidro en el mes de diciembre. El segundo premio, 2 noches de alojamiento con media pensión para 2 personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. Y el tercer premio, una noche de alojamiento con media pensión para 2 personas, allí también en el Nirvana de Nueva Helvecia. Además, los 3 finalistas recibirán pases libres por 1 año para el palco oficial del Hipódromo de Maroñas y, como siempre, 2 libros de ediciones de la banda oriental.
Y hay un premio que nos pidieron que no dijéramos al aire, que además al ganador se le va a dar la fija del domingo.
Ah, bueno, sí. Pero eso forma parte de los acuerdos secretos.
Del horoscopeta.
Ya seguimos en la tertulia.